De pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Y a esta hora de la mañana saludamos a José Miguel Viñas, como todos los lunes, con su reto climático. Hola, José, muy buenos días.
Buenos días. ¿Has visto que está hoy el día un poco feo? ¿A que sí?
En Madrid sí.
Madrid y en más zonas. Está llegando...
Pero a mí me gusta.
¿Ah, sí? ¿Te gustan estos días?
A mí los días, por llevar la contraria.
Sí. No, te iba a decir que está llegando un poco de polvo del Sáhara. Que
sí. Es una, bueno, eso es una cosa sí que nos complica la vida, ¿eh?
Que se va repitiendo. Llevamos ya un mes de febrero y empieza marzo con esta situación. Así que, bueno, ahora lo contaré.
Después lo comentamos. Vamos a empezar, como siempre, con las consultas de nuestros escuchantes.
Meteo consultas.
Julián, que nos escucha desde Soria, quiere saber si es lo mismo un nevero que un helero y si a su vez ambos son lo mismo que un ventisquero. Nos cuenta Julián que ha encontrado muchas referencias a estas tres palabras, a estos tres conceptos en un libro de montañismo, pero no le ha quedado claro, como nos explican allí, pues no le ha quedado claro si hay o no diferencias entre ellos. ¿Qué les puedes contar? ¿Qué le puedes contar a Julián?
Por un lado, que sí, que es habitual que las tres palabras se usen como sinónimos, aunque cada una de ellas tiene distintas acepciones que ponen de manifiesto una serie de diferencias. En general, a la acumulación de nieve, hielo o ambas cosas ubicada en una montaña se la identifica indistintamente con un nevero, un helero o un ventisquero. Las diferencias entre cada uno de ellos residen fundamentalmente en las causas que los originan. Los neveros son esas capas de nieve compacta, de poca extensión, que se mantienen en algunas zonas altas de montaña durante el verano, una vez que el resto de la cobertura nevosa se ha fundido. En zonas donde hay poca insolación, los neveros logran aguantar todo el año. Su aspecto es similar a un ventisquero, pero en este caso es el viento el factor que acumula la nieve detrás de un obstáculo o una oquedad del terreno, compactándose y resistiendo también el deshielo del final de la primavera y del verano. Y por último, los heleros, como antes apunté, se suelen identificar también con una acumulación de nieve compacta similar. También se llama así a la costra de hielo que se forma durante las noches muy frías sobre la nieve que hay en el suelo. Y en glaciología, un helero es el resto de un glaciar, lo que queda de él antes de desaparecer por completo. A diferencia de los glaciares, los heleros son estáticos, no fluyen.
Para poder enviar sus meteoconsultas, ya saben que pueden escribirnos por correo electrónico a dpeapa@rtve.es o directamente a josemiguel.vinas@meteorretes. ¿Cómo es, José Miguel? Creo que lo tengo mal.
Sí, Meteorred, pero con una sola R.
Una sola R.
Eso es.
Vale, o también al Twitter de José Miguel. Es meteorred.es.
.com.
O directamente al Twitter de José Miguel, @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
Una semana más. Vamos a incorporar un nuevo libro a esta biblioteca. ¿Qué libro nos traes hoy?
Bueno, pues hoy traigo un libro titulado Homo Climaticus, el clima nos hizo humanos. Su autor es el médico y profesor ya jubilado José Enrique Campillo. El libro se publicó en 2018, lo hizo la editorial Crítica dentro de su colección Dracontos. El libro plantea un recorrido desde el Big Bang, nada menos, desde el origen del universo hasta la actualidad. Y el autor explica cómo el clima condicionó la evolución de la vida y particularmente de nuestra especie. Se trata de un libro de divulgación científica que analiza los logros evolutivos, culturales y sociales de los seres humanos desde su aparición, desde que aparecimos, hasta la actualidad, y pone de manifiesto el papel decisivo que, según el autor, ha tenido el clima y han tenido los cambios climáticos ocurridos en la Tierra en la evolución humana de nuestra especie. A lo largo del libro se justifica la relación entre la climatología y la fisiología. La primera resulta determinante al poner a prueba a los seres vivos en una alternancia de ciclos climáticos fríos y cálidos que obligan a desarrollar adaptaciones fisiológicas para poder sobrevivir y cumplir con lo que el doctor Campillo llama las fuerzas de la vida. Estas fuerzas son cuatro: la nutrición, la reproducción, la defensa y la socialización, y condicionan toda la evolución de nuestra especie. No hay un consenso científico, hay que apuntar, sobre el hecho de que el clima haya sido tan decisivo como expone el autor, pero su argumentación es cuanto menos sugerente. Repito el nombre del libro: Homo Climaticus, el clima nos hizo humanos, escrito por José Enrique Campillo, publicado por Crítica.
Actualidad del cambio climático.
La semana pasada se publicó un estudio cuya principal conclusión es que se está debilitando la corriente del Golfo, y de una manera muy importante, como no lo ha hecho en los últimos 1000 años. ¿Cómo se puede saber algo así y qué repercusiones puede tener en el clima del futuro?
Bueno, pues el estudio solo lleva una semana publicado y ha despertado mucho interés en los medios. Se ha puesto encima de la mesa una hipótesis que llevan años barajando los climatólogos, y es que si se llegara a parar la corriente del Golfo como consecuencia de los aportes de agua dulce del deshielo de Groenlandia, el clima de Europa se enfriaría mucho, pudiendo llegar a producirse nada menos que una mini glaciación. Bueno, hay que aclarar que en ningún momento en el artículo publicado en la revista Nature Geoscience se plantea un escenario como ese ni de lejos. La principal conclusión de los investigadores que firman ese trabajo es que nunca antes, en los últimos 1000 años, la AMOC había estado tan debilitada. ¿Qué es eso de la AMOC? Bueno, pues es como se conoce la circulación meridional de retorno del Atlántico Norte. Es un entramado de corrientes marinas superficiales de las que forma parte la comentada corriente del Golfo. En anteriores trabajos, los autores ya habían detectado una ralentización de la AMOC de un 15% desde mediados del siglo XX como consecuencia del calentamiento global, pero ahora han podido estirar la escala temporal hacia atrás en el tiempo, para lo cual se han servido de datos proxy de temperaturas del agua del mar, propiedades del agua profunda y también el análisis de los sedimentos. Los autores advierten que, de seguir esta tendencia, a finales de siglo el debilitamiento podría ser hasta un 35-40% mayor.
El estudio que acabas de comentar se publicó en la misma revista y casi al mismo tiempo que otro que alerta de un posible desbordamiento masivo de agua dulce en el Ártico, que podría alterar a corto plazo las corrientes marinas en el Atlántico Norte. Cuéntanos eso.
Sí, la principal conclusión de ese estudio es que la enorme cantidad de agua dulce que se está acumulando en el Ártico por ese deshielo provocado por el calentamiento global puede fluir en masa al mar de Labrador, alterando las corrientes oceánicas tanto locales como globales. El mar de Beaufort, que es el depósito de agua dulce más grande del Ártico, ha aumentado su contenido de agua dulce en un 40% durante las últimas 2 décadas, y esa gran masa de agua podría alcanzar el citado mar de Labrador en la costa este de Canadá. Los autores han usado una técnica para rastrear la salinidad del océano. Los investigadores simularon la circulación oceánica y siguieron la propagación del agua dulce del mar de Beaufort en un evento que ocurrió hace unos años, entre los años 1983 y 1995, y el experimento lo que mostró es que la mayor parte del agua dulce llega al mar de Labrador a través de un complejo conjunto de estrechos pasajes que hay entre Canadá y Groenlandia, ese pequeño laberinto de islas que hay en esa zona de la Tierra. El volumen de agua dulce que ahora hay acumulado en el mar de Beaufort es aproximadamente el doble del que había en el caso de estudio, y si toda esa agua dulce alcanzara el Atlántico Norte, las alteraciones en la AMOC a la que antes me referí podrían ser importantes, y eso evidentemente tendría consecuencias en el clima.
Aunque en nuestro país los veranos acostumbran a ser secos y calurosos, no ocurre lo mismo en otros países europeos, aunque esto puede cambiar, según dice otro estudio, es que hay estudios para todo. ¿Cómo se cree que van a cambiar los veranos en el viejo continente?
Bueno, pues la principal conclusión de ese estudio, que se ha publicado en Science Bulletin y dirigido además por un par de investigadores del Centro Hadley del Met Office, es que los veranos se volverán más secos en la mayor parte de Europa a lo largo del presente siglo. Los únicos lugares donde se mantiene la posibilidad contraria y los veranos podrían ser más húmedos que los actuales son Escandinavia y la zona de los Alpes, la región alpina. Para toda Europa en general se prevé una disminución neta de la disponibilidad de agua, lo que plantea sin duda un gran desafío. Uno de los resultados más llamativos del estudio es que en un escenario de emisiones medias, tanto en el norte como aquí en el sur de Europa, se producirá un aumento en la frecuencia de temperaturas extremadamente altas en combinación con esa sequedad extrema también. Varias veces por década podríamos tener olas de calor extraordinarias, y paralelamente a eso también se prevé que los extremos húmedos sean más frecuentes a medida que vayamos teniendo esos veranos más secos, es decir, episodios de lluvias muy intensas concentrados en el tiempo, del tipo de los que vemos que ocurren a veces aquí en el Mediterráneo. La torrencialidad irá más en la medida en la que el aire siga calentándose y aumentando su capacidad de contener vapor de agua. Los británicos, los holandeses, los alemanes se dirigen a un clima más parecido al nuestro, lo que les va a obligar a adaptarse, ya que, bueno, pues ahora mismo cuando tienen 30 y tantos grados, pues no están, nosotros también nos afecta, por supuesto, pero claro, en Alemania o en Inglaterra pues no están nada acostumbrados, y eso todo apunta a que va a ir a más.
Bueno, cada vez hay más estudios que relacionan también un tema muy tremendo, ¿no? Pero es así, que relacionan la contaminación atmosférica de las ciudades con el incremento de las tasas de mortalidad. Hace una semana se dio a conocer una investigación que ha determinado cuáles son las ciudades europeas en las que hay más muertes a causa de la polución. Estoy deseando conocer cuáles son esas ciudades y si hay alguna ciudad española en la lista.
Bueno, te adelanto que sí, que hay alguna ciudad española, como ahora te voy a contar. Bueno, el estudio, un estudio completísimo, se ha publicado en la revista The Lancet Planetary Health y se ha analizado la relación entre las tasas de mortalidad y las concentraciones de dos contaminantes atmosféricos, las partículas finas, lo que se conoce como las PM2.5, y el dióxido de nitrógeno, el NO2. Ese análisis se ha llevado a cabo para más de 1.000 ciudades de Europa, es decir, que es un estudio, como digo, muy exhaustivo. Ha estado liderado además por el Instituto de Salud Global de Barcelona. Y por un lado se hizo una estimación de las muertes prematuras evitables en cada ciudad si las concentraciones de ese par de contaminantes no superan determinados umbrales. Bueno, las 10 ciudades con mayor carga de mortalidad atribuible a la contaminación por partículas finas se las reparten Italia, la República Checa y Polonia. La primera de la lista, Brescia, luego Bérgamo, las dos italianas, luego Carviná en la República Checa. Y aquí viene la noticia para nosotros. En cuanto a las ciudades europeas con más carga de mortalidad asociada al NO2, la primera de la lista de toda Europa es Madrid, el área metropolitana de Madrid, seguida de Amberes, Turín, París, Milán, Barcelona, también su área metropolitana, Mollet del Vallès, cerquita de Barcelona, Bruselas, Herne en Alemania y Argentil-Besons en Francia. La calidad del aire es muy mala en las dos ciudades más grandes de España y eso incide muy negativamente en la salud de los ciudadanos.
Avance semanal de predicción.
Pues para terminar este recorrido por las malas noticias que hemos tenido, ¿qué te parece si miramos el tiempo de esta semana? Yo le decía antes a Josemi, si no hay algún gran acontecimiento meteorológico, ya no estamos contentos. ¿Qué nos toca esta semana?
Bueno, pues yo creo que muy típica de marzo, ¿no? Es un tiempo así que va a tener un poco de todo, nada demasiado extraordinario, aunque lo más destacado, y enlazando un poco con esto que acabo de comentar, es ese polvo africano, porque eso también afecta a la salud, tiene un origen natural.
O sea, ¿me estás diciendo que este día gris se debe en buena parte al polvo?
Sí, hay nubosidad, pero también está llegando, de momento, no en unas concentraciones muy elevadas,
pues
pero de cara a
mañana
pasado...
Voy a dejar claro que a mí me gusta solo la parte de la nubosidad, no la del polvo africano.
Sí, lo sé.
Es tremendo.
Porque además es algo perjudicial para la salud.
Desde luego. Ahora que hablábamos de la contaminación, imagínate, para las personas con problemas respiratorios, es muy conveniente que no practiquen deporte al aire libre cuando tenemos estos altos índices de polvo africano.
Sí, sobre todo mañana y pasado es cuando las concentraciones van a ser más altas. Y va a haber zonas del centro, del este, peninsular o Baleares, donde va a haber concentraciones elevadas, como digo. Bueno, ¿cómo está el tiempo? Pues dominio de bajas presiones. Tenemos, de hecho, dos centros de bajas presiones. Esa dana que ha estado ahí rondando el fin de semana en la zona del Golfo de Cádiz y que todavía va a mantener inseguro el tiempo por allí, con algunos chubascos. Incluso puede haber alguna tormenta descargando por la zona del estrecho. Y tenemos también un tiempo con lluvias dispersas y con bastante nubosidad por toda el área mediterránea y otra zona de bajas presiones en el noroeste. Así que, como ves, pues prácticamente pocas zonas de España hoy se libran de tener nubes. Quizá los cielos más despejados por Extremadura. Allí sí que va a estar soleado la mayor parte del día, pero en el resto del país muchas nubes y algunas lluvias. En el noroeste, por el sur peninsular y por el Mediterráneo. Vientos dominando de componente este, destacado todavía el levante en la zona costera de Andalucía, zona del Estrecho, Alborán, y las temperaturas hoy, pues solamente voy a destacar una subida importante por el Cantábrico, en el resto muy parecidas, Pepa.
Bueno, avancemos.
Sí, pues mañana ese episodio de Calima, ya lo estamos comentando,
mañana
pues
pasado,
se va a mantener con presencia de ese polvo en suspensión en muchas zonas de nuestro país. ¿Dónde puede llover mañana? De nuevo, por algunas lluvias por el noroeste que tenderán a ir a menos. Por el Mediterráneo y Baleares también muchas nubes y algún chubasco débil y disperso. Vientos de componente este en toda esa zona. La calima puede hacer que la lluvia que se produzca en algún momento pueda venir acompañada de barro, como ya ha ocurrido durante el mes de febrero. Y destaco una subida de las temperaturas en el interior de la península, en las diurnas y las nocturnas algo más altas por el noroeste y la zona de los Pirineos, con vientos dominando de componente este, como digo. Bueno, el miércoles se tenderán a despejar más los cielos, aunque con la presencia de esa calima, pues todavía estarán un poco enturbiados, no va a ser un día de cielos azules, salvo en muy pocas zonas. Posibilidad de chubascos todavía y algunas lluvias por la Comunidad Valenciana, por Ceuta, por Melilla. Puede haber otras zonas del Mediterráneo también algún chubasco débil y disperso. Por Canarias también en el norte del archipiélago puede llover algo. Y de nuevo ese dominio de vientos del este, de Levante, en el Estrecho, en Alborán, en puntos de la costa mediterránea. La jornada del jueves soleado, con la excepción del área mediterránea y Baleares, donde todavía hay posibilidad de que pueda producirse algún chubasco débil. Irán nublándose los cielos según avance la jornada por el suroeste peninsular. Y en las montañas, aquí una pequeña novedad, llegamos ya casi a la primavera, de hecho ya estamos en la primavera climatológica. En las montañas de la mitad norte vamos a ir viendo crecer nubes de evolución diurna, que ya es muy típico de primavera, y probablemente por la tarde, esa jornada, la del jueves, ya se pueda producir algún chubasco, incluso alguna tormenta local. Esa situación se mantendría parecida para el viernes, aunque el viernes seguramente una borrasca cruzará desde la zona del Golfo de Cádiz hasta Alborán e inestabilizará bastante el tiempo en ese extremo sur de la península con chubascos y con algunas tormentas. El sábado en el área mediterránea se mantendrá una situación parecida a la de estos próximos días, con bastantes nubes y algún chubasco disperso, y de cara al domingo la posibilidad de tormentas probablemente se extienda al centro sur peninsular. Incluso puede llegar a nevar algo en el sureste, en las montañas, por ejemplo, de Sierra Nevada. Temperaturas algo más bajas de cara al fin de semana, Pepa.
Bueno, vamos a mirar la parte buena de llevar mascarilla, y es que las mascarillas nos vendrán bien para minimizar los efectos de ese polvo en la atmósfera.
Así es.
Al menos algo. José Miguel Viñas, gracias.
Pues gracias
buena
a ti,
semana.
Y lo mismo.
Un beso.
Buena semana, buen programa.
Adiós.